la campaña nacional del aborto, legal, seguro y gratuito, es platense también, así que seguramente hoy estará con toda esta actividad. La saludamos aquí en el aire de la Cielo. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Acá Matías a este saludo. ¿Cómo va?
Hola, Matías. Hola, Martina. ¿Cómo les va?
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, muy contentas y muy manijas, como decimos.
Muy manijas.
Sí, muy. Como decían ustedes, hoy es la octava presentación en el marco de los 14 años que cumple la campaña nacional por el derecho al aborto, que es esta estrategia feminista que nos hemos dado, compañeras mujeres, lesbianas, trans, travestis, maricas, y no binarias, digamos, que venimos apostando a las construcciones colectivas, con objetivos comunes, ¿no? Lograr el aborto para nosotras es ese objetivo y es dejar de lado por ahí los desacuerdos que tienen que ver con más cuestiones partidarias o sindicales y ese gran salto cualitativo que tiene esta campaña, ¿no? Haber aglutinado a un montón de fuerzas políticas y sociales y tener este objetivo claro y, bueno, y haber construido todos estos años esta referencia en la que hoy nos encontramos y en la que seguimos.
Sí,
hoy presentamos el proyecto por octava vez. Ahí un poco nos parecía importante remarcar cuál es, digamos, la diferencia entre este proyecto y los proyectos anteriores. Tejo y Elosa me interrumpen y me repreguntan lo que usted, ¿sí?
Sí.
Las diferencias básicas y las más claras, digamos, y lo que consideramos que son las más importantes es el cambio de sujeto de derecho de esta ley. Si bien ya el anterior contemplaba las identidades de género, en este nuevo proyecto, digamos, ya desde su articulado, desde el artículo número 1, propone que las destinatarias de este proyecto de ley van a ser las mujeres y todas las identidades que tengan capacidad de gestar. Establece un plazo de 14 semanas inclusive para la interrupción voluntaria del embarazo y luego establece los plazos por causales. Las causales son los motivos por los cuales las personas que tienen una gestación, digamos, pueden interrumpir esa gestación y pueden ser por violación o porque ese embarazo ponga en riesgo la salud o la vida de la persona.
Pero ¿cómo te va? Albino es mi nombre, sí. Buen día.
Hola, ¿cómo te va? Buen día.
El proyecto anterior ya tenía la incorporación de la persona gestante. ¿Ahí hay alguna diferencia? ¿Marcabas vos?
Sí, la diferencia es que en el articulado anterior se encontraba en el artículo 11 y establecía que debería acomodarse a las otras leyes, digamos, que ya funcionan en el país, como para que la gente entienda. O sea, vos cuando sacas una ley que establece un derecho, esa ley se tiene que poner acorde a las otras leyes, digamos. Entonces, en ese caso, lo que establecía era que esta ley también debía aplicarse para otras identidades, pero en este caso estamos dándole la prioridad y le estamos incluyendo como sujeto directo de esa intervención.
Bien.
También, en este caso de esta ley.
Sí, también tengo entendido que utilizan como estrategia de alguna manera pedir la modificación del Código Penal, ¿es así?
Nosotros, claro, el artículo 85 del Código Penal, el 85 y el 86 establecen las penas y las posibilidades, digamos, en las cuales las mujeres podrían interrumpir.
Las excepciones, digamos, los que no están penalizados.
Las que no son penalizados.
Exactamente.
Digamos. Cuando el Estado dice, bueno, esto se puede hacer y no es delito.
Sí,
claro.
Nosotros lo que proponemos es que en el artículo 86, digamos, directamente no se penalicen a las mujeres. O sea, ninguna mujer que defina intervenir un embarazo puede ser penalizada. Sí. Esa es la propuesta, obviamente, que va a ser debatida.
Claramente, que se quite, ¿no?, el aborto como delito, digamos.
Claro, o sea, despenalizarlo totalmente, claro. Y establecemos el tema de la legalización hasta las 14 semanas, que sería que el Estado debe garantizar las condiciones básicas necesarias para que las personas accedan a esa práctica en condiciones seguras.
O sea, a ver, el Estado, a ver si te entiendo, que el Estado tiene que garantizar para que cualquier persona pueda acceder a esta práctica hasta las 14 semanas, pero claro, en el caso de que alguien incurra en una práctica de aborto más allá de las 14 semanas, que no esté penalizado.
Exactamente.
Perfecto.
El código establece las causales, digamos,
sí.
Al establecer las causales y al adecuarse en la normativa del Código Penal a las del Código Civil, el Estado está obligado a garantizar esas condiciones.
Sí.
Sandra, ¿qué hay de la cláusula?
Por fuera de las causales, sí.
¿Qué hay de la cláusula de conciencia? Viste que muchas... ¿cómo se llaman? Los pro vida y sí, ese tipo de cuestiones se agarran de ese tipo de manifestaciones,
sí.
Para entorpecer la posibilidad real de poder avanzar en esto, ¿viste? Había una discusión muy grande acerca de la cláusula de conciencia institucional, lo cual me pareció una locura. Sí. ¿Cómo quedó eso redactado? ¿Hay alguna diferencia en comparación con el anterior?
Sí, mira, nosotros este año definimos sacar la figura del objetor de conciencia como posibilidad. Nosotras entendemos que el Estado tiene que tener una perspectiva laica, y dentro de esa perspectiva laica y además científica, debe generar las condiciones necesarias para que cualquier persona que interrumpa la gestación, sea voluntaria o sea por causales, no pueda tener ninguna persona que obstaculice el acceso a ese derecho. Y lo que hemos ido observando es que la figura de la obstaculización del objetor de conciencia solamente ha servido para obstaculizar el acceso en casos muy graves. O sea, este año lamentablemente arrancamos con un montón de episodios de interrupciones voluntarias, de interrupciones legales del embarazo, que son las famosas ILE, de jóvenes y niñas que sus embarazos eran producto de violaciones en el norte, y sin embargo esta figura se utilizó en todo momento para obstaculizar la garantía de ese derecho mínimo que está legalizado desde 1921,
claro. Y pero perdóname, y en el del año pasado, en el proyecto del año pasado que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que no pasó el Senado, ¿cómo estaba estipulado la objeción de conciencia?
Estaba incluido, pero bajo ningún punto como una figura institucional.
Claro, no institucional, sino de manera personal. Un médico, claro, o sea, un médico, claro. Dice, y en todo caso la institución tenía que garantizar que hubiese otro que sí lo haga.
Exactamente, pues imaginemos que de repente, digamos, docentes de escuelas primarias y secundarias y universidades públicas empiezan a decir, bueno, nosotros no damos más contenidos científicos de esto porque está en contra de nuestra religión o de nuestra moral. Es, por momentos, es pensarlo como casi está ridículo, claro. Pero por otros momentos entendemos que afecta directamente contra derechos específicos que ya están garantizados en la ley. O sea que son personas que están violentando y violando el marco normativo que tenemos nosotras y nosotros. Esa es la gravedad, digamos. Hay gente que parece que fuese una discusión medio banal o de posturas personales y nada más, pero se trata justamente de obstaculizar derechos. Uh-huh. El caso del médico Rodríguez Lastra, que fue condenado, sí, digamos, por secuestro y tortura de una paciente, lo deja muy claro y deja sentado un precedente. O sea, vos podés declararte objetor de conciencia, sí, pero no en el momento en el que a vos llega una persona con determinadas condiciones, en este caso marcadas en la interrupción legal del embarazo, que ya está establecido por el Código Penal, por la Corte Suprema en el 2012, que dice que vos tenés que garantizar esa intervención, y sin embargo generó toda una estrategia para obstaculizar la garantía de una persona que ya reunía ciertas condiciones para que se le garantice, digamos, esa interrupción.
Sí, seguro. Ahora, con todos estos cambios que ustedes plantearon de lo que fue la presentación del año pasado, lo que va a ser esta tarde, ¿cuáles son las expectativas?
Mira, estas expectativas están muy atravesadas por el marco electoral.
Sí.
Ustedes saben que las listas cierran en junio, así que la presentación del proyecto tiene como iniciativa, digamos, seguir instalando en la agenda pública y política la urgencia de que se apruebe y se implemente y se legitime este derecho humano de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, acceder a esta práctica, digamos, a este derecho. Pero nosotros vamos a presentar hoy un proyecto que se va a seguir trabajando dentro del Congreso. Nosotros tenemos compañeras que se dedican a recorrer el Congreso, a sentarse con diputados y asesores y empezar a dialogar para seguir juntando firmas para que se trate, básicamente.
Sandra,
esa es la presentación.
Te hago un planteo que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Te aclaro que en realidad nosotros, incluso el año pasado cuando discutíamos este tema, francamente advertíamos que la objeción de conciencia suele a veces ser una herramienta que se utiliza, entre otras cosas, para no permitir, digamos, a las mujeres acceder a este derecho. Ahora, ¿no crees que haber modificado para endurecerla al punto de sacar la objeción de conciencia va a costar más para construir consensos que el año pasado? Porque vos lo habrás escuchado que es un tema que en los legisladores, en los diputados, pega fuerte, digamos.
Sí, tal cual. Nosotras entendemos que ese es nuestro proyecto de ley, que claramente cuando ingrese a ser debatido, entrará en discusión y en debate, digamos. Nuestra propuesta y de otras propuestas que vengan.
Claro.
El proyecto del año pasado que se trató ya en diputados y en el Senado ya había adquirido propuestas de todos los sectores políticos adentro del Congreso.
Claro.
Entonces entendemos que con este proyecto va a suceder lo mismo. Lo que nosotras entendemos es que la objeción de conciencia tiene que ser, si es que es utilizada, en casos específicos y con cuestiones reglamentarias muy específicas, porque, por ejemplo, en el Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata, nosotras el año pasado fuimos con un caso de ILE, de interrupción legal del embarazo, que como ya dijimos, está permitido por el Código Penal desde 1921, y había un profesional de la salud que trabajaba en el servicio de ginecología, que estaba dispuesto a garantizar esa práctica, pero la jefa del servicio, por ser objetora de conciencia, obturó esa posibilidad y le prohibieron a ese médico que garantizara la práctica.
Claro. Claro. O sea, una locura, ¿no? Cuestión de conciencia de arriba para abajo.
Tiene que haber mucha claridad, digamos, sí, de cómo, en el caso de que se utilice, se va a utilizar. Bueno, nosotras establecemos, o lo que planteamos en nuestro proyecto de ley, es que una vez que se pide la práctica, digamos, la institución tiene que garantizar que esa práctica suceda en el plazo de los 5 días. Uh-huh. O sea, sea por ese médico, sea por un jefe de servicio, sea por el jefa o jefe de servicio del hospital, digamos. Uh-huh. Pero no puede ser que se use la objeción de conciencia para dilatar tiempos que después complican situaciones clínicas específicas, por ejemplo, en las niñas jóvenes, sí, que sabemos que tienen, sí, un cuerpo, digamos, y no está adaptado todavía para llevar adelante un embarazo, uh-huh, que los embarazos ponen en riesgo ya de por sí la vida de las personas gestantes. Entonces nos parece fundamental, digamos, que en el caso de que se esté utilice, tiene que ser muy específico, digamos, el tratamiento que se le dé, porque si no pasan estas cosas, digamos.
Sandra, bueno, gracias por hablar con nosotros en principio sobre este tema. Hoy recién se presenta y esperemos que se trate este año, pero después de todo lo que fue el debate del año pasado y cómo las expectativas que se pusieron ahí, imagino que por lo menos los candidatos este año, en el año electoral, van a tener que hacer referencia a este tema, ¿no?
Alberto Fernández había dicho en su momento, porque hablando de candidatos que ya se oficializaron su postulación, Alberto Fernández está absolutamente de acuerdo. Dijo una frase que generó alguna expectativa en el sentido de alguna duda.
Sí.
Porque él dijo, yo estoy totalmente de acuerdo, siempre lo dije, el año pasado, ahora también, pero me parece que no es el momento, que es casi como, quedarte a mitad de camino, ¿no?
Claro, si no se debate...
Es como decía Sandra también, el tema del aborto es un tema transversal, muchachos, o sea... Está bueno que todos los dirigentes políticos, sobre todo aquellos que tienen chances reales de poder ocupar cargos importantes, manifiesten su posición con relación a este tema, pero es transversal. Sí. Claro. Lo que vimos el año pasado fue maravilloso. Vimos diputadas de Cambiemos paradas festejando a la par de diputadas del kirchnerismo, por llamarlo de alguna manera. En ese sentido,
las exposiciones
es antigrieta, también es transversal el tema.
Va más allá.
Bueno, Sandra,
Sí, por ahí un poco aportar a lo que ustedes venían comentando, que claramente, digamos, en este año electoral no hay posibilidades, digamos, estando a favor, en contra, o dudosa, o dudose, digamos, no hay posibilidades de que una no tome posición, nos parece que es un logro. En otro momento histórico ni se pronunciaban, ni estaba en un posible programa electoral como estrategia política, digamos, hablar de esto, y ese es un gran logro que tenía la campaña, digamos, haber instalado a nivel social el debate y a nivel político dentro del Congreso, ¿no? Entonces nos parece eso quizás a destacar.
Muy bien, Sandra.
Y bueno, los invitamos a acompañarnos hoy. Las actividades en el Congreso, como ustedes dijeron, arrancan a las 3:30, 4 de la tarde. A las 5:30 va a haber un pañuelazo federal simultáneo en todo el país y en algunos lugares de Latinoamérica. Va a estar la presentación, la conferencia del proyecto de ley, que va a estar acompañado por todos los bloques políticos adentro del Congreso. Y cerramos con un festival que inicia a las 6:30, estaremos terminando la jornada a las 9:00. Así que bueno, muchísimas gracias por llamarnos y por estar siempre.
Sandra, gracias a vos por charlar con nosotros, muy amable, un beso.
Buen día.
Hasta luego. Ahí estaba Sandra Di Seri, es activista de la campaña